Son ya las 10 las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Enseguida, la tertulia, tiempo de análisis de la linterna. Pero antes, contamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Unión Democrática de Cataluña, que como saben, es el socio de Convergencia Democrática de Cataluña, Convergencia y Unió, se financió ilegalmente entre los años 1994 y 1999. Así lo han admitido los socios de Convergencia, que devolverán más de 380.000 euros que desviaron de fondos públicos europeos destinados a cursos de formación para parados, para desempleados, a través de la trama del caso Pallarol. La desviaron para financiar el partido. Unión Democrática se compromete a devolver el dinero robado, pero a cambio evita que se celebre el juicio y que, por ejemplo, tenga que comparecer como testigo uno de los líderes de Unión, que es Duran y Lleida. Y van a ser unas semanas de juicio y ese desgaste, con este pacto, pues lo evitan. Bueno, evitan ese desgaste. Pero se confirma que se financiaron ilegalmente. Los procesados tampoco van a ir a prisión, ya que van a ser condenados a penas inferiores de 2 años, como consta en el acuerdo extrajudicial alcanzado esta tarde por la defensa y la fiscalía. Pero la noticia es que Unión Democrática se financió ilegalmente entre los años 1994 y 1999. A lo largo de este largo proceso, incluso hay declaraciones públicas del actual portavoz de Convergencia y Unión del Congreso, Duran y Lleida, que si se demostraba algún día en una sentencia judicial que Unión se financió ilegalmente, dimitiría. Eso lo tiene dicho públicamente Duran y Lleida. Y en esta sentencia, porque esto es un acuerdo extrajudicial entre la Fiscalía y la Defensa, admiten que se financiaron ilegalmente. Esa es la noticia de esta tarde. En el día en el que hemos sabido que Cataluña recibirá este año más de 1.100 millones de euros de inversión por parte del Ministerio de Fomento, es más del doble de lo que percibirá de media el resto de España, Barcelona será la provincia a la que el Ministerio destinará más dinero, fundamentalmente para mejorar la infraestructura ferroviaria, sobre todo la línea de alta velocidad. Para ello, solo entre el año 2000 y 2012 el Estado ha invertido más de 10.000 millones de euros, más de 1,5 billones de pesetas. Hoy se ha inaugurado la nueva línea del AVE Barcelona-Gerona-Figueras, que conectará en el futuro con Francia. Estos 131 kilómetros de vía han costado a España y a Europa 3.700 millones de euros. Estas cifras reflejan lo que aseguraba el presidente del Gobierno, Rajoy, durante la inauguración de ese nuevo tramo del AVE.
Este es un compromiso del que no nos moveremos, porque el empeño en la mejora de las comunicaciones ferroviarias catalanas ha sido y es una prioridad para el Gobierno de España. Así lo demuestran las inversiones del Estado. Casi 10.000 millones de euros del año 2000 a 2012 para la mejora y modernización de las comunicaciones ferroviarias en Cataluña.
Es lo que decía el presidente Rajoy después de la intervención del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que a pesar de los datos que hemos contado y a sabiendas de que todas las capitales catalanas tienen estación del AVE, incluso otras localidades como Figueras, pues dice que no tienen lo que se merecen.
Cataluña es, de todos los territorios del Estado español, en este momento, el que tiene menos dotación de infraestructura pública. Es el que más contribuye al PIB y el territorio que tiene menos dotación de infraestructura pública. La compensamos con infraestructura privada.
Rajoy y Mas han participado en este acto de inauguración del AVE entre Barcelona, Gerona y Figueras, y se han visto después de todo lo que ha ocurrido en las elecciones y el pacto de Convergencia con Esquerra Republicana de Cataluña. Ya saben que en ese vagón del AVE, en esos asientos, iban juntos no solo el presidente Rajoy y Artur Mas, sino la ministra de Fomento y el príncipe de Asturias, que ha clausurado el acto. Don Felipe ha aprovechado, al igual que Rajoy, para hacer un llamamiento al trabajo conjunto y a la cohesión nacional.
Es la demostración más palpable de que somos un país en marcha, que con esfuerzo y con sacrificios está trabajando para superar las dificultades y para salir adelante. De este modo, confundado optimismo y juntando nuestras fuerzas, afrontaremos con éxito nuestro futuro.
Poco después de bajarse del tren, la Generalitat de Cataluña anunciaba otro paso en ese proyecto de independencia. Si ayer Convergencia y Esquerra comenzaban a perfilar el Consejo de Transición Nacional que conducirá a la celebración del referéndum de independencia previa a declaración de soberanía, hoy el consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha anunciado el primer paso hacia la agencia tributaria propia catalana con la creación de una Secretaría de Hacienda.
Con esto damos una señal inequívoca, pues, de ir preparándonos pues, para poder disponer a nivel técnico, a nivel operativo, a nivel organizativo, pues de una hacienda propia. Luego vendrá pues el marco legal que esto lo pueda amparar, en el sentido de que los ciudadanos obviamente deberán de pagar los impuestos donde las leyes determinen.
Además, OMS también ha confirmado que se han iniciado contactos con la Comisión Europea con el objetivo de presionar al gobierno de Rajoy para que relaje el objetivo de déficit del 0,7% al 1,5%. Contactos discretos, que ha dicho OMS, y son discretos es porque son irregulares, porque no es normal que una parte de un Estado miembro vaya a hablar con la Comisión Europea del todo, cuando el todo es el interlocutor de la Comisión Europea. Por eso dice OMS que son discretos, porque son irregulares. Una noticia más que implica a Bruselas. Europa ha confirmado que ha impuesto que las rentas superiores a 2 millones de euros superiores a los de antes de la crisis. Bruselas, Miguel Sánchez.
Un informe publicado por Eurostat constata que la presión fiscal media de la renta se situó en 2011 en el 40%. 4 de cada 10 euros que ganamos con nuestro trabajo fueron para impuestos. Eurostat afirma que ese aumento de la presión fiscal se produce después de 4 años en los que ha estado cayendo y tan solo es una muestra de cómo los países han hecho frente a su elevado déficit, aumentando impuestos. Diferencias, eso sí, entre casi el 49% que pagan de media por impuesto de la renta en Dinamarca y el exiguo 26% que pagan en Lituania. En España nos quedamos a la mitad, pagamos un 32,4%.
Por lo demás, este día nos deja el lío interno de los socialistas a cuenta del euro por receta que se cobra en Madrid desde el 1 de enero y que va a recurrir el gobierno de la nación ante el Tribunal Constitucional. El secretario general del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, dice que esta semana 50 senadores, entre ellos él, presentarán un recurso ante el Constitucional, pero en el Partido Socialista, la dirección de Rubalcaba, han matizado ese anuncio, Susana Moneo.
Desautorización de la dirección socialista en Ferraz a Tomás Gómez, que anunciaba para mañana un recurso ante el Constitucional contra el euro por receta en Madrid. El número 3 del PSOE, Óscar López, ha dado largas sobre ese recurso y ha dejado claro quién dirige el PSOE.
Los recursos no los plantea ninguna ejecutiva regional del partido, los plantean 50 senadores, que son quienes tienen la capacidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Y le digo que ese recurso que pueden plantear 50 senadores está en estudio ahora mismo.
El borrador del recurso al que ha tenido acceso la cadena COPE pide la paralización del euro por receta en base a que se rompe la equidad jurídica, ya que los madrileños tendrán que pagar más por los medicamentos que otros ciudadanos. Dicen que es un intento recaudatorio y una auténtica chapuza legal.
Fuera de España estamos pendientes de Venezuela. La oposición ha exigido al gobierno que confirme si Hugo Chávez jurará este jueves su cargo como presidente de la nación. Enviado especial a Caracas, Jacobo García.
Venezuela vive intensamente las horas previas a la no toma de posesión de Hugo Chávez. El líder de la oposición, Enrique Capriles, exigió que sea el presidente de la Asamblea el que asuma el poder, tal y como señala la Constitución, interpretada a su antojo por el chavismo, que insiste en que la juramentación del cargo es una mera formalidad.
Porque primero hay una falta temporal, y la falta temporal debe ser calificada para pasar a ser falta absoluta. Eso es lo que establece nuestra Constitución. Que a mí me gustaría que el presidente de la Asamblea Nacional asumiera la presidencia de la República. Mire, le voy a hablar ahí de título personal. Sería una desgracia para nuestro país. El historial que tiene esa persona. Pero eso no es si me gusta o no me gusta. Esa es la realidad de nuestra Constitución.
Muy comentado también está siendo el contundente posicionamiento de la Iglesia venezolana en la misma dirección, que dijo que alterar la Constitución para alcanzar un objetivo político es moralmente inaceptable.
Está terminando este martes 8 de enero, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
España sigue siendo líder en desempleo en Europa, según ha confirmado Eurostat, que asegura también que en noviembre superamos los 6 millones de parados y que los próximos meses el precio de la vivienda caerá un 15%. La agencia de calificación Fitch estima también que la morosidad crecerá hasta alcanzar el 11,4%. Entre junio y septiembre de 2012, el Consejo General del Poder Judicial recibió más de 350 denuncias al día por violencia contra la mujer. La cifra cifra supone un 3,5% más que la registrada durante el trimestre anterior. En Madrid continúan las protestas del sector de la sanidad pública. Más de 320 directivos han renunciado a sus cargos por la privatización de la gestión. La Comunidad de Madrid dice que solo el 36% de los directores de ambulatorios han firmado su renuncia. Protestas también en el Hospital General de Alicante. Los empleados de la limpieza viven hoy su 14ª jornada de huelga por el impago de sus nóminas. Y en Cádiz, casi 30 colegios se quedarán sin servicio de comedor toda la semana. Las empresas concesionarias no cobran desde hace 3 meses. Uno de los deudores es la Junta de Andalucía. Este martes, la Audiencia Nacional ha pedido que se cite a declarar en Cataluña a los responsables del programa de TV3 en el que la figura del rey recibió un disparo. Por el momento se desconoce si lo harán en calidad de testigos o imputados. Esto el mismo día en el que hemos conocido que Madrid 2020 costará 1.600 millones de euros, según indica el dossier final de la candidatura. Los rivales de la capital para albergar estos Juegos Olímpicos son Estambul y Tokio.
Así suena la crónica informativa de este día, a la hora de la interna, la cadena COPE. Y el saludo hasta ahora a las 10:10, las 9:10 en Canarias. Saludo de la linterna en la cadena COPE, Ana Pastor, ministra de Fomento. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Con la inauguración hoy de esos 131 nuevos kilómetros, la red española de alta velocidad suma ya 3.000 kilómetros. España es el segundo país del mundo por detrás de China y el primero de Europa en kilómetros de red de alta velocidad en servicio. Ahora se trata, ministra, de hacer todo esto rentable, ¿no?
Bueno, sobre todo se trata de que todas estas infraestructuras lleguen a todos los lugares y hagan que las personas nos podamos acercar en tiempos más razonables para el siglo XXI. Hay que hacer un tren apropiado y competitivo en el siglo XXI y no podemos tal vez a lo mejor gastar dinero que no tenemos en trenes que van casi vacíos, como pasa en este momento en trenes que tardan 12 o 14 horas. España ha hecho una apuesta por la alta velocidad y ha hecho una apuesta por acercar personas y que el tren sea competitivo, y efectivamente hay que gestionarlo con eficacia.
¿Y no pueden pensar por ahí fuera que nos gastamos dinero en obras faraónicas?
Bueno, en el exterior y en el interior, aquí en España, yo lo que he vivido cuando he llegado al ministerio, llevo un año en el ministerio, es que se han hecho obras faraónicas y que se han hecho muchas cosas que España no necesitaba. Yo creo que lo importante en la política pública es distinguir lo que es importante y lo que no lo es, y gastar el dinero de todos, de los ciudadanos, en lo que es realmente importante. Y por eso yo he visto pues parkings de aeropuertos con 2.500 plazas prácticamente vacíos, terminales enteras de aeropuertos que no se necesitaban porque con la que había ya llegaba y ya sobraba, o aeropuertos abiertos 20 horas para un avión al día. Y en todo eso estamos tomando medidas.
Con la inauguración de hoy, con esos 130 kilómetros, nos acercamos en la conexión con Francia, que supongo que es una prioridad. ¿Qué otras prioridades en la red de alta velocidad, dado el nivel de inversión que puede tener el gobierno en este momento y los fondos europeos, qué otras prioridades tiene el ministerio para completar la red de alta velocidad?
Bueno, lo de hoy ha sido sin duda muy importante, como usted ha señalado. Primero porque esta línea Barcelona-Figueras completa la conexión de Madrid, bueno, desde Málaga a Barcelona y a la frontera francesa, y sobre todo porque en unos meses, a partir del mes de abril, si todo va bien, con la homologación de los trenes franceses por nuestra parte y de los trenes españoles por parte de las autoridades francesas, los trenes van a llegar directamente a París sin hacer transbordo en la frontera. Y sobre todo porque tenemos ya ancho internacional. El AVE no solo es que el tren vaya más rápido, que vaya más seguro, sino que estamos cambiando el ancho de nuestras vías, que era el ancho ibérico, que lo tenemos Portugal y España, al ancho internacional. Y además esta línea, la línea de Barcelona a Figueras, es una línea que no solo es para alta velocidad, es para mercancías, es decir, lo que sale del puerto de Barcelona, que es uno de los puertos más importantes de toda España, puede ir, esa carga puede ir a Francia, y cuando terminemos y culminemos desde Valencia y desde Murcia, desde más abajo, lo que se va a llamar el tercer hilo, que es hacer una vía con tres, por así decirlo, con un hilo más para que los trenes puedan ser más anchos y más estrechos, pondremos también todo el corredor mediterráneo, sus productos, desde las naranjas, si me lo permite, hasta los productos petroquímicos de la petroquímica de Tarragona, en el centro de Europa de forma muy competitiva. Por lo tanto, estamos invirtiendo en infraestructuras que son muy buenas para unirnos a las personas, pero también para la economía, para la parte que tiene que ver con el transporte de mercancías.
¿Usted cree que...?
Sí, y luego usted me preguntó, perdone.
Sí, por las prioridades, discúlpeme.
Esto es para hablar mucho tiempo, como sabe, y el tiempo en la radio es muy corto, pero las prioridades en este momento del Ministerio de Fomento es que el dinero que tenemos, el presupuesto de fomento, como sabe, es un presupuesto más bajo, porque nosotros lo que hacemos es, primero, que lo que hacemos lo pagamos, y yo en este momento estoy asumiendo y pagando facturas que me han dejado del gobierno anterior, más de 3.000 millones que no se habían pagado, o por ejemplo más de 600 millones en expropiaciones de terrenos que no se habían pagado en 7 años. Mi primera obligación, pagar lo que se debe. Segundo, todo lo que se haga, que sea obras eficientes y eficaces, es decir, que no se malgaste el dinero y, por lo tanto, las obras faraónicas, ese tiempo ya pasó. Y, en tercer lugar, estamos trabajando en una nueva política de transporte en el AVE para hacer precios mucho más competitivos y que puedan acceder muchos españoles que nunca se han subido en un AVE hasta ahora. Porque fíjese qué curioso, el AVE a veces lleva plazas vacías, sí, y sin embargo muchos españoles no se han podido subir al AVE porque no pueden pagarlo. Por lo tanto, hay que hacer una nueva política de precios que haga más accesible ese AVE que han pagado todos los españoles con sus impuestos. Y por último, como sabe, estamos haciendo una política de vivienda acorde a las necesidades actuales de nuestro país, sobre todo para apoyar el alquiler de vivienda y la rehabilitación, porque tenemos más de 5 millones de viviendas que tienen más de 50 años de antigüedad. Es así, muy rápido, las políticas principales. Pero sobre todo, si me dijera, resúmalo usted en una frase, es el dinero del Ministerio de Fomento, que en este momento el presupuesto es casi la mitad del presupuesto público del Estado, son 18.000 y pico millones, de los cuales se invierten en infraestructuras 10.000, es que los euros que se inviertan se gobiernen mejor que si fueran propios, es decir, que se inviertan en lo importante y que no se despilfarre un solo euro.
Usted hoy se ha subido al AVE para llegar hasta Cataluña y recorrer la nueva 131 kilómetros, y en ese acto de Gerona, de la estación de Gerona, pues usted ha recordado a Josep Pla y ha dicho usted que viajando se hacen amigos. ¿En ese vagón se han hecho amigos hoy, cuando iban ustedes los cuatro sentados, el príncipe de Asturias, el presidente de la Generalitat, el presidente Rajoy, se han hecho amigos o no?
Bueno, ha habido una cordialidad absoluta. Yo creo que lo más importante es, efectivamente, que cuando se hacen cosas, estas cosas son positivas. Yo cuando llegué he tenido en estos 12 meses que licitar obras de Barcelona a Mollet, licitar las obras de la estación de Gerona, que estaban sin licitar, y adjudicarlas y terminarlo y hacer toda la infraestructura. Se han gastado más de 3.000 millones. Todos los que estábamos allí, pues lo que nos hemos es felicitado todos de que se pueden hacer muchas cosas en común, y yo lo que he dicho es que viajando, además de recordar a Josep Pla, es verdad que viajando y acercando personas, pues se acercan muchas cosas y muchas realidades, y sobre todo lo más importante es que desde nuestra política, la política del Ministerio, yo creo que la de todos, es vertebrar y cohesionar el territorio. Hay gente que disfruta del AVE desde hace 20 años y creo que es muy bueno que hoy todos los catalanes tengan las cuatro provincias. Es la primera comunidad autónoma que tiene las cuatro provincias comunicadas por AVE. Y como usted me decía, ¿qué vamos a hacer? Espero que antes de las hogueras de San Juan el tren llegue a Alicante, que es el próximo reto que tengo por delante, pero nos queda mucho por hacer todavía. El AVE a Galicia, el AVE a Asturias, el AVE a Extremadura, el AVE todavía para toda la zona que va hasta Granada, como sabe, desde la Andalucía más occidental. Por lo tanto, hay mucho, mucho todavía por hacer.
Y yo vuelvo a lo de los 53 minutos de viaje entre Barcelona y Figueras. ¿Se puede saber de qué han hablado? Porque se ha publicado en las últimas horas que se han hablado de fútbol, que se han hablado de comidas navideñas. ¿Han hablado de eso?
Mire, nosotros, yo la parte que me toca como ministra de Fomento, lo que le puedo decir es que hemos hablado del AVE, hemos hablado de lo magnífico que es que Girona y todo lo que es la Costa Brava, el Empordà, todo esto, que pueda tener más visitas, que la gente pueda ir. Muchas personas se están planteando ya que van a vivir en Girona y en la provincia iban a ir a trabajar todos los días a Barcelona, y hemos hablado sobre todo de cómo hacer infraestructuras que sean viables, hemos hablado de que no se puede despilfarrar, hemos hablado de las estaciones y hemos hablado mucho, íbamos en AVE y hemos hablado mucho del AVE.
No de la reunión del presidente del gobierno con el presidente de Mas en la Moncloa, eso supongo que...
Yo como ministra de Fomento le tengo que relatar lo mucho que hemos hablado del AVE y sobre todo hablarle de la gran cordialidad y mi agradecimiento al presidente Mas, al conseller y a todas las personas y todas las autoridades, y por supuesto mi agradecimiento, como no, a su Alteza por hacernos el honor al gobierno y al presidente del gobierno, por supuesto, hacernos el honor de inaugurar esta línea a él, que es el príncipe de Asturias y de Girona.
Cuando el presidente Mas en el acto de la estación de Girona ha dicho que Cataluña es el territorio del Estado español con menos infraestructura pública, ¿usted qué ha pensado? ¿Que eso es así?
Bueno, yo tengo que decir que nosotros estamos haciendo un esfuerzo inversor en Cataluña muy, muy importante. Seguro que se necesita muchísimo más, pero fíjese, por darle un solo dato, ¿no?
Sí, cómo no.
En el año 2013, la inversión del ministerio que yo dirijo es de más de 1.000 millones de euros, dos y pico veces más que la media nacional. Y desde el año 2000 hasta ahora, la inversión en Cataluña es de más de 21.000 millones de euros. Por lo tanto, se está haciendo un esfuerzo muy importante, y sobre todo en alta velocidad y lo que nos queda por hacer. Pero en Cataluña se está invirtiendo, como le digo, dos y pico veces más que la media nacional.
¿Y Barcelona es la provincia que más dinero va a recibir del ministerio?
Pues Barcelona, en este momento, no tengo datos delante, pero le puedo decir que cuadruplica casi la media nacional, más de 600 millones de euros en el presupuesto.
Entonces, ¿a qué infraestructuras se refiere el presidente de la Generalitat que le faltan a Cataluña?
Pues yo lo que le puedo decir es que Cataluña tiene en este momento unos puertos del Estado. Como sabe, tenemos unas infraestructuras que son punteras, nos queda todavía mejoras en la conexión viaria y ferroviaria. Tenemos las cuatro provincias ya conectadas, las cuatro capitales de provincia con AVE. Estamos mejorando las infraestructuras de carreteras. Nos queda todavía mucho por hacer. Especialmente hay una carretera, la Nacional 2, que es una carretera tradicional, y la alternativa es la autovía de peaje, que tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo cuando terminemos de pagar todo lo que debemos en carreteras, todo lo que nos dejaron pendiente, y terminar de pagar las expropiaciones, como le digo, más de 600 millones. Y se está haciendo un esfuerzo importante. Hemos terminado los proyectos ya del corredor mediterráneo, de ese tercer hilo que le contaba, que va a conectar todo el arco mediterráneo y todos los puertos. Por lo tanto, el esfuerzo que estamos haciendo no es el mío, ¿eh? La ministra lo que tiene que hacer es dirigir, y tiene que hacer pues lo que hemos hecho, que en estos 12 meses se adjudiquen y se lleven a cabo obras, pero queda mucho todavía por hacer.
Voy terminando, ministra, y le agradezco de antemano que haya estado esta noche en la cadena COPE. Después de la inauguración de la línea del AVE, la Generalitat ha hecho dos anuncios: uno, que crea una secretaría como base para la futura agencia tributaria catalana propia, al margen de la del Estado, y dos, que están hablando con Bruselas para presionar a Bruselas para que presione al Gobierno de España y modifique el objetivo de déficit del año que viene. ¿Qué le parecen estas dos cosas?
Pues a mí lo que me parece es lo que creo que nos parece a la inmensa mayoría de los españoles, que nosotros tenemos un modelo de convivencia, que es el modelo que marca nuestra Constitución, y que el día que queramos cambiarlo, pues lo cambiaremos pues con la opinión y desde luego con lo que digamos los españoles. Esto es lo que fijan las reglas democráticas de nuestro país, y esto es lo que será el futuro. Lo que queramos los españoles será el futuro de todos y cada uno de los españoles, y por lo tanto creo que en este momento los políticos nos tenemos que centrar, es nuestra obligación, en salir de la crisis. Yo le decía lo importante que es el AVE que hoy hemos inaugurado, porque acerca personas, va a poner mercancías en el centro de Europa de una manera más eficaz. Nuestros empresarios, nuestros pequeños empresarios, podrán poner sus productos en el medio de Europa, en el centro de Europa, más rápido. Pero lo más importante es que las infraestructuras generan crecimiento económico en conjunto y generan riqueza. Los políticos deberíamos de estar centrados en este momento en la generación de empleo y de riqueza, que es lo que necesita el gran problema de España. Como sabe, es que muchos de los que nos escuchan hoy todavía no tienen un empleo.
Y ya la última, desde que hemos anunciado en la cadena COPE que iba a estar usted esta noche, pues hemos recibido unos cuantos mensajes de oyentes, pues unos son pilotos, otros no son pilotos, sino tripulantes de los aviones, gente que trabaja en Iberia, y dicen que no se le olvide, señor Colmenarejo, preguntarle a la ministra que cómo está lo de Iberia, y porque piensan que su compañía se va a diluir dentro de la compañía británica British, y que si hay alguna novedad y si usted puede aportar alguna luz a ese proceso de reestructuración, que tiene un plazo hasta el 31 de enero, una negociación, que si sabe usted alguna cosa nueva de lo que va a ocurrir ahí, si tiene alguna marcha atrás, si, en fin, que si tiene usted alguna novedad, me preguntan los oyentes que trabajan en Iberia.
Primero le diré que usted lleva la velocidad del ave, porque yo me dicen siempre en mi casa que hablo muy deprisa, pero usted habla también muy deprisa. Bueno, muy rápido. Primero, Iberia es una gran compañía, tiene grandes profesionales, y nosotros, yo le he planteado a la compañía tres cosas fundamentales, o si cabe cuatro, muy importantes. Una, que es fundamental que Iberia siga siendo una gran compañía española con un tamaño que permita que el hub de Barajas, el centro de Barajas, siga siendo un hub internacional. Los españoles hemos invertido más de 6.000 millones en Barajas, y desde luego nosotros tenemos a través de Barajas generar riqueza y conectividad nacional e internacional. Segundo, que no podemos perder los destinos de Latinoamérica, porque para nosotros Latinoamérica no solo es solo tenemos unión cultural, que la tenemos, sino también muchos vínculos y muchas relaciones que van más allá de lo cultural, que es muy importante, pero también relaciones económicas muy importantes para nuestros países hermanos y para España. En tercer lugar, la conectividad con las Islas Canarias y Baleares, con Ceuta y Melilla, porque sabe que tenemos que garantizar la movilidad, y si no hay vuelos comerciales, tendría el Estado que sacar a licitación esas líneas, y con la que está cayendo, pues no tenemos muchos medios para podernoslo permitir. Y en cuarto lugar, que hay que reestructurar las compañías, pero que hay que presentar planes globales de reestructuración. Yo agradezco a todos los profesionales de la compañía Iberia, que han tenido desde luego un comportamiento ejemplar. Tenían convocadas una huelga, y como sabe, no se ha producido, porque sabían que para España, en un momento de crisis, que hubiera una huelga las huelgas no vienen bien, pero en un momento como es la Navidad, las pérdidas serían de más de un millón de euros, perdón, de más de 10 millones de euros al día, lo cual no, España en un momento como este, aparte de muchas otras implicaciones, no se lo puede permitir. Por lo tanto, yo le he pedido a todos, a los profesionales y a la compañía, que sigan hablando, que sigan negociando y que sigan trabajando, y nosotros estamos desde luego para ayudar y apoyar en todo lo que podamos. Somos el regulador, por lo tanto tenemos el papel de regulador. Esta es una compañía que es privada, que tiene que ser viable, es la primera obligación de una compañía, lógicamente, pero que yo creo que tiene que haber un planteamiento integral y global, y desde luego así será el modo de que conservemos una gran compañía que es Iberia en España.
Me da la impresión de que al gobierno no le ha gustado nada cómo se están haciendo las cosas ahí, ¿no?
Pues nosotros lo que intentamos es que las cosas vayan bien, porque, como le digo, el sector aéreo, y en un país como el nuestro, donde el turismo es una de las fuentes más importantes de riqueza y de empleo, fíjese que era el cuarto punto, que le decía tres y uno más cuatro, yo creo que no nos lo podemos permitir. Y los profesionales y los trabajadores, todos los profesionales y trabajadores de Iberia sí lo han entendido. Yo creo que tiene que haber, yo sí dije una cosa, se lo dije tanto a la compañía como a los profesionales, que tal vez sea el momento en que todos tengamos que perder para que gane España.
No sé quién le ha dicho a usted que habla deprisa. A mí no me parece que habla usted deprisa, ministra. A mí no me lo parece,
no,
vamos.
Le he dicho que usted habla más deprisa que yo.
Que tenga una buena noche, que le vaya bien, que sé que ha habido madrugón hoy, madrugón fuerte. Para
5 de la mañana, bueno, eso es verdad.
Eso no es madrugar, eso es otra cosa, es mucho peor. Adiós, ministra de Fomento, Ana Pastor. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Buenas noches.
Un abrazo, adiós.
Buenas
adiós.
Noches. Adiós. Marta, recuerda a los oyentes cómo puede estar en la tertulia de esta noche.
Pues o bien entrando en las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope, enviándonos mails a linterna@cope.es o llamándonos a nuestro teléfono gratuito, el 950-6006.
Tú hablas más deprisa que la ministra y que yo. Elena, no es verdad. ¿De qué están hablando? ¿Deprisa, despacio, a media velocidad?
Bueno, entre los temas más comentados despacito hasta ahora está, por ejemplo, los casi 400.000 euros que ha pagado Unió Democrática de Cataluña para eludir el juicio por la financiación ilegal del partido. También hay otro partido que está siendo muy comentado en las redes sociales. Los seguidores del 15M han presentado una formación bajo el nombre de Partido X, Partido de Futuro. Su lema, democracia y punto. Y también otra de las noticias del día ha sido una familia de una localidad de La Coruña que decidió gastar un donativo navideño en percebes y jamón.
Y así podrán ustedes, que me he quedado con lo del percebes, que se gastaba, ¿cómo es eso de que gastaron el donativo? A ver, explícalo un poquito mejor. ¿Un donativo navideño se lo gastaron en percebes y jamón?
Sí, el alcalde de la localidad cedió su paga de Navidad a las familias más necesitadas de Sada.
Y se lo gastaron en percebes y jamón.
Y sí.
Ah, sí, vale, ya sé, me acabo de aclarar. ¿Qué tal, Ramón Pérez Maura? Buenas noches.
Casi tan necesitado como esa familia, a ver si también me toca un poco de percebes y jamón.
¿Qué tal, Esther Palomera? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Iñaki Gil? Buenas noches.
Estupendamente.
¿Qué estás apuntando los euros que ha pagado Unión Democrática?
Esto, eso lo tengo
ya. ¿Cuánto sale
Eso lo tenemos en casa.
Pero bueno, percebes, jamón sí, pero percebes pocos hemos comido estas navidades.
En fin, hemos llegado a las 10:30, a las 9:30 en Canarias. Un momento, enseguida estamos en el tiempo de análisis de la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.